se trata de una causa donde está involucrado el banco, en tanto el fiscal que lleva adelante la investigación, que es el fiscal Policitas, investiga en primer lugar si hubo una administración fraudulenta por parte de la conducción anterior del banco que encabezaba González Fraga en el trámite que terminó otorgándole un crédito de casi 300 millones de dólares que hoy el banco no ha podido recuperar porque quedó en el marco del concurso y la eventual quiebra del grupo Vicentín. Y en segundo lugar, porque también el fiscal investiga la posibilidad de maniobras sospechosas, dolosas, de derivación de recursos al exterior por parte del grupo, que puedan implicar situaciones de fraude que ciertamente habrían afectado los intereses del banco. En ese contexto, el banco se presenta como querellante porque es lo que le permite seguir la causa, acceder al expediente, presentar pruebas, documentación y profundizar la investigación en línea con el objetivo principal que tenemos como conducción del Banco Nación, que es la recuperación del crédito. Por lo menos desde que asumimos y vimos lo que había ocurrido con Vicentín, que era el principal deudor privado del banco, y que ciertamente presentaba una situación de mucha irregularidad, nuestro objetivo fue dar todos los pasos necesarios para recuperar el crédito, y este es uno más, en el marco de una causa que no fue presentada por el banco, fue presentada por un particular a partir de un informe que habíamos elaborado, y que había tomado estado público sobre la situación del crédito de Vicentín. Y en ese marco, bueno, en tanto y en cuanto a la investigación en manos del juez y del fiscal tiene el rumbo que comenté, se toma esa decisión por parte del Banco Nación.
Y en los informes que elaboró el Banco Nación respecto de la situación con la relación con Vicentín, ¿también aparecen elementos que pueden servirle al juez o al fiscal en este caso para esta otra parte de la causa, y es saber si efectivamente se evadió y se giró dinero al exterior?
Bueno, nosotros en los tres informes que hemos producido, el primero relata centralmente el trámite irregular que se vive en la relación entre el banco y Vicentín para otorgar el crédito durante el año 2019, donde tanto las normas internas del banco, así como las normas de regulación del Banco Central, no son tomadas en cuenta, no son respetadas, y en ese marco, existiendo la posibilidad de recuperar el crédito, no solo no se lo recupera, sino que se termina con esta deuda de 300 millones de dólares de Vicentín con el Banco Nación. En el segundo informe nosotros mostramos que el grupo empresario desde hace ya algunos años, concretamente a partir del 2014, comienza un proceso que podríamos denominar de offshoreización, es decir, de inscripción de sociedades en el exterior. De hecho, el grupo, la empresa madre, núcleo, el holding de Vicentín, que se denomina Vicentín Family Group y que controla el conjunto de sus empresas, incluida Vicentín Argentina, que es la que está en concurso, esa empresa holding está inscrita en el Uruguay, no en la Argentina. Además han inscrito otras empresas, que es Vicentín Family Group Inversiones, Latam Agroindustria Inversiones, Vicentín Uruguay, Vicentín Paraguay, Vicentín Brasil, Vicentín Europa, han puesto en marcha empresas offshore en Panamá. Hay todo un conjunto de cuestiones, incluso el propio crédito final que se le otorga a Vicentín en el Banco Nación es un crédito para que Vicentín Argentina le exporte a Vicentín Uruguay. Que incluso el propio Vicentín presenta estas empresas al propio Banco Nación de manera contradictoria, como si fuesen empresas distintas que no estuvieran vinculadas por el mismo propietario, cuando efectivamente lo estaban. Y en general uno sabe que este tipo de operaciones se utilizan para lo que son triangulaciones, es decir, lo que hace la relación entre dos empresas y un mismo grupo empresario, lo que permite es la vigencia de los precios intrafirma que le permiten a la al grupo exponer sus ganancias en aquellos lugares donde tenga que tributar menos. Por lo tanto, como en Uruguay los tributos son menores, esto le permite exponer la facturación definitiva en Uruguay y por lo tanto declarar menos exportaciones en la Argentina, dejar dólares afuera y pagar menos retenciones. Esto aparece como posibilidad. Del mismo modo, se da esto con la cuestión de Vicentín Paraguay, que es una empresa que también merece investigarse, porque por un lado es una oficina con apenas 6 personas empleadas y que es uno de los principales exportadores de granos de Paraguay, que le exporta a su vez soja al propio Vicentín en Argentina. O sea, hay toda una serie de relaciones, una madeja de relaciones entre las sociedades del grupo, entre las cuales está también la relación con el grupo suizo Glencore, con el cual Vicentín es socio en una empresa que se llama Renova, sí, y con la cual ha tenido operaciones en los últimos 2 meses, entre noviembre del 2019 y febrero del 2020, tiene como 52 operaciones que implican que Vicentín le debe más de 1.400 millones de pesos al grupo Glencore, de manera sumamente extraña, porque hay operaciones que se hacen el 31 de diciembre y el 1 de enero, e incluso 48 horas antes de la cesación de pagos, Vicentín le vende al grupo Glencore parte de sus acciones en la empresa que compartían, y además en simultáneo crea una empresa en offshore en Panamá. Así que son múltiples las cuestiones o las líneas de investigación que habría que profundizar, porque toda la sensación es que para un grupo al cual, en teoría, hasta el 2018 le iba muy bien y había presentado estados contables sumamente sólidos, que de buenas a primeras colapse del modo en que lo hizo, pareciera que tiene que ver con maniobras que han derivado recursos por fuera de su propio negocio y al exterior. Así que bueno, esto nosotros señalamos estas dudas, que por otra parte no son solo nuestras, también los bancos extranjeros encabezados por el Banco Mundial, que también son acreedores de Vicentín, también pusieron en marcha una investigación judicial en Nueva York, un discovery, como ellos le dicen, en la búsqueda de qué pasó con el dinero, porque tampoco entienden qué era lo que ocurrió. Y lo mismo está ocurriendo con el banco Natixis en Francia, que tiene también acreencia sobre Vicentín y que tiene previsto una presentación en Suiza para ver las relaciones entre Glencore y Vicentín. Es decir, todos los que de alguna manera le prestaron dinero a Vicentín, sospechamos que esto no es muy, que lo que ocurrió no tiene ninguna lógica desde el punto de vista económico-financiero, y que en todo caso lo que puede explicar esta situación es la derivación de recursos por fuera del negocio y al exterior.
Lozano, usted venía describiendo todo este contenido en 3 informes, ¿verdad?
Creo que así es.
Completó el tercer informe también, porque nos venía diciendo en el primer informe, planteamos
esto. Sí, en el tercero lo que hacemos es un análisis de los acreedores de Vicentín. Son 2.638 acreedores, sin computar las acreencias de los trabajadores que quedan en banda a partir de una eventual quiebra de la empresa. Estos 2.638 acreedores, el 64% de la deuda está en manos de bancos. Después, los otros grandes deudores, grandes acreedores, son los productores. Hay 1.800 productores que están colgados del pincel a partir de la situación de cesación de pagos de Vicentín. Esto es importante porque eso implica afectar a productores de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba. Tiene impactos en varias zonas del país, y de hecho además es lo que ha impedido que Vicentín pueda volver a funcionar, porque al dejar colgados a los productores, perdió reputación en el mercado y consecuentemente los productores no quieren volver a venderle a Vicentín. Por eso es que es tan necesario correr a los actuales dueños para que la empresa pueda tener futuro en términos laborales. Con ellos al frente es imposible recuperarla. De hecho, no han podido hacerlo desde que empezó el concurso de acreedores, ¿no?
Por eso el gobierno lo plantea en términos del Poder Ejecutivo, lo plantea en términos de una carrera contrarreloj. Es decir, si no interviene cuanto antes esta cuestión, obviamente se va a desplomar. Sí. Vicentín va a desaparecer del mercado, prácticamente.
Exactamente, con su consecuencia en términos de concentración y eventual extranjerización, porque los actores que están dando vueltas con la intención de quedarse con los mejores activos o las mejores partes de este grupo empresario son, en general, grupos de origen extranjero. Tanto Glencore como Cargill como Dreyfus tienen la mirada puesta para quedarse con uno de los 10 principales exportadores de la Argentina. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, Vicentín, al año 2018 fue el sexto exportador. Esas 10 empresas son responsables del 85% de las exportaciones de manufacturas agrarias del país y al mismo tiempo son responsables de más del 30% de las exportaciones totales de la Argentina. Y Vicentín es una de esas 10 y es la número 6. Con lo cual estamos hablando de un actor muy relevante que no tendría mucho sentido que el resultado final de esta conducción irresponsable y eventualmente dolosa que pueda haber hecho Vicentín termine con una pérdida para el ahorro público y de la sociedad argentina por los fondos que la banca pública puso, y encima con una mayor extranjerización del comercio de granos del país.
Ahora quiero darle el paso a mi compañero, a Gianni Emanuele, pero antes, completando el tema de los informes que usted nos venía relatando, ¿el fiscal pidió en las últimas horas, en los últimos días, más información adicional a estos 3 trabajos que hicieron ustedes?
Sí, por supuesto, el fiscal ha pedido toda la documentación existente en el banco respecto al trámite crediticio de Vicentín con el Banco Nación, y toda esa información ya está en manos de él. De hecho, nosotros, además de hacer pública esta situación en el momento en que tomamos la conducción del banco, también pusimos en marcha una auditoría al interior de la institución para deslindar las responsabilidades en el marco de las gerencias y en el marco de la conducción del directorio anterior, y también toda la documentación de esta auditoría también está en manos del juez y del fiscal, así que todos los elementos que el Banco Nación tenía que aportar están en manos del juzgado.
En todo el relato que venía realizando, ¿no?, sobre, bueno, todo lo que tiene que ver desde el préstamo y cómo, bueno, Vicentín ha actuado a partir de esta enorme deuda con connivencia del Estado, digamos, y todo lo que ocurre después con las triangulaciones y demás, ¿no?, todo este laberinto que se termina formando por debajo. Laberinto para aquellos que no estamos insertos en la economía, ¿no?, de lleno, pero que esto se ve, digamos, a través de otras empresas, ¿no?, también que hacen esta forma de triangulación, lo que se llama también la fuga, ¿no?, de capitales de alguna manera. En el centro, en el punto, digamos, de inicio, en lo que tiene que ver con las responsabilidades de los funcionarios que estuvieron a cargo del Banco Nación y que fueron permitiendo estos préstamos, digamos, sin garantía y demás, ¿cuáles serían los principales funcionarios afectados, ¿no?, además de Fraga, que ya está destacado, pero cuáles serían los principales funcionarios que desde su punto de vista estarían involucrados en todo lo de Vicentín? Y si hay funcionarios que sean también, no solamente del Banco Nación, sino de otras áreas estatales, exfuncionarios.
Mirá, eso es lo que está investigando el fiscal. Está claro que hay una responsabilidad política por parte de la conducción anterior del banco, es decir, del directorio que acompañaba a González Fraga. Son ellos los que de alguna manera estaban al tanto de la situación. Y por otro lado, también obviamente van a quedar bajo investigación aquellos que ocupaban roles a nivel de las gerencias del banco y que tuvieron participación en el trámite del crédito. Eso es lo que está en discusión respecto a... Después habrá que ver si estas responsabilidades políticas que son evidentes efectivamente también pueden ser calificadas en términos penales o en términos administrativos, eso es una cuestión de la justicia. Políticamente es obvio que son responsables porque es un crédito entregado de manera irregular, que violó las normas internas del propio Banco Nación, que violó las normas de regulación del propio Banco Central, que podría haberse recuperado porque tenían garantías para ejecutar que no ejecutaron, y todas estas cosas no ocurrieron, dejándole al Banco Nación un muerto de 300 millones de dólares. Políticamente la responsabilidad es claramente del directorio anterior. Habrá que ver si esto, además de ser una responsabilidad política, la justicia entiende que hubo una administración de carácter fraudulento. Y también, obviamente, el vínculo o la razón por la cual ocurrió todo esto. Que en alguna medida la asociación que uno puede hacer, sobre todo porque la violación a las normas se da particularmente durante el año 2019 y con claridad a partir de lo que es la experiencia de las PASO, o sea, desde agosto a diciembre, ahí se concentran las mayores irregularidades, es decir, luego de la derrota de la gestión gubernamental anterior de Macri, a partir de allí se precipitan la violación de las normas y la debacle en materia del crédito de Vicentín. Y de hecho, el vínculo político de la conducción de este grupo empresario con el expresidente Mauricio Macri es bastante claro. Vicentín fue aportante en la campaña presidencial del 2015 por 6 millones de pesos, fue aportante en la del 2017 por 8 millones de pesos y fue el primer aportante de Juntos para el Cambio por 13 millones y medio de pesos en el 2019. Tanto Nardelli como Paduan, que son los ejecutivos principales de la empresa, eran integrantes de la mesa del PRO en la provincia de Santa Fe, y el propio Nardelli fue precandidato a gobernador de la provincia en la interna de Juntos para el Cambio. Así que son conocidas las visitas exclusivas que el propio presidente Mauricio Macri realizaba a los campos de Vicentín, allá por Reconquista y Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, en donde iba directamente a verlos a ellos, sin siquiera tener ningún contacto con las autoridades ejecutivas o legislativas del lugar. Por lo tanto, hay allí una relación a develar, que es la relación entre una banca pública que lo asiste financieramente a Vicentín por fuera de las normas existentes, banca pública que no solo en Nación, fue el Nación, el Provincia, el Ciudad de Buenos Aires, el Banco de Intercambio y Comercio Exterior, etcétera, prácticamente toda la banca pública de carácter nacional y de algunas jurisdicciones importantes son las que terminan asistiendo financieramente a Vicentín, y por otro lado una relación política también muy estrecha. Así que todo esto es lo que está puesto sobre la mesa de discusión y sobre la causa que en todo caso se está llevando adelante.
La última pregunta de mi parte, ¿hay otros casos? ¿Vicentín es el único o hay otros casos también similares en lo que tenga que ver con préstamos, digamos, de la banca pública?
No, ha habido una política desde el Banco Nación en la gestión anterior, que es una política de concentrar el crédito en pocas empresas. Obviamente eso tiene que ver con la orientación dominante de una gestión que privilegiaba a los grandes capitales, exactamente lo contrario de lo que nosotros estamos haciendo ahora, donde lo que tratamos es de fraccionar el crédito para asistir y acompañar financieramente a mayor cantidad de unidades económicas. La concentración del crédito en pocas empresas en general lo que hace es elevar el riesgo de la entidad financiera, porque cualquiera que de alguna manera no paga, como puede ser ahora el caso de Vicentín, tiene un impacto muy fuerte. Son 300 millones de dólares que se pierden frente a un deudor incobrable de magnitud. Por lo tanto, hay otros deudores importantes, no con la misma situación que tiene Vicentín hoy, en el sentido de una empresa que ya directamente declaró su cesación de pagos, que además está paralizada y no puede funcionar prácticamente, está en riesgo la fuente laboral, y que está en riesgo de ser absorbida por capitales extranjeros. Todas estas características no son las mismas que tienen otros casos, que además ninguno de ellos tiene la magnitud que tiene Vicentín, ninguno tiene 300 millones de dólares de crédito, son, no sé, un tercio de esa deuda, pero además no tienen todavía la gravedad generalizada, digamos, en términos sociales y económicos que sí tiene Vicentín, que prácticamente está al borde de la quiebra, ¿no?
Bien, última pregunta, Lozano. ¿Cómo está el Banco Nación, saliendo de lo de Vicentín? En términos generales, ¿cómo está el Banco Nación, como lo ve usted, de cara a lo que viene, que es la etapa, como la define el gobierno, de la pospandemia, es decir, el otorgamiento de créditos, la asistencia de pymes? ¿Qué grado de solidez le debe al banco en este momento?
No, el Banco Nación, que venía de una situación muy compleja, porque el gobierno anterior lo había descapitalizado, la conducción anterior, además de otorgar créditos a las grandes empresas de manera concentrada, elevando el riesgo, también no dijo nada ni puso ningún reparo frente a una actitud que tuvo el gobierno de Macri, que fue sacarle fondos al Banco Nación para financiar pagos de deuda y demás. En dos años, 2018 y 2019, se le sacaron al banco 35.000 millones de pesos, reduciendo significativamente su capital. Por lo tanto, el Banco Nación que encontramos fue un Banco Nación en problemas, pero por suerte se ha recompuesto en términos de liquidez, de disponibilidad de fondos, y la verdad que hemos tenido una actitud sumamente activa en el marco de lo que ha sido la pandemia y la cuarentena. En este contexto, nosotros hemos puesto a disposición de las pequeñas y medianas empresas prácticamente 80.000 millones de pesos, de los cuales se han asignado en distintas líneas de financiamiento casi 50.000 millones. Esto implica casi 20.000 empresas que están siendo asistidas por el banco. Digamos, incluso fuimos los que hemos hecho punta dentro del sistema financiero en un contexto donde inicialmente la banca privada no respondía a las instrucciones y definiciones que el Banco Central planteó para poder asistir crediticiamente a las pequeñas y medianas empresas. El Banco Nación hizo punta, es quien más cantidad de créditos ha asignado. Así que bueno, estamos en todo un proceso de transformación, tratando de superar el retraso tecnológico del banco, tratar de que pueda funcionar online prácticamente, de manera digital. Hemos avanzado en gran medida, con incluso haciéndonos cargo de todas las otras cosas que no son parte de las responsabilidades de la banca privada, que sí pasan por el Banco Nación, que tienen que ver con su relación con el gobierno nacional, con el tema de la coparticipación y la transferencia de recursos a las provincias, con el tema de los pagos del ingreso familiar de emergencia, con el pago de las jubilaciones. El Banco Nación es un instrumento que, obviamente, el tema de la tarjeta alimentaria, digo, el Banco Nación es un instrumento múltiple, que por un lado cumple la función de ser un banco en el sistema financiero argentino, pero al mismo tiempo cumple la función de estar y de hacerse cargo de aquellas cosas que los bancos privados nunca hacen, ¿no?